abrazo de gol. Un programa que arde.
Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que sea feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto también que esta entrega, este darse, desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de vos, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error. Porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar, en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amiga y amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el principito. La autora Viviana Baldo. Reflexión literaria. Exploremos nuevos mundos, nuevos planetas. Abrazo de Golo iba tras los pasos igual que el principito en busca de la rosa que representa la amistad y el amor. Cuando la encontremos, cuidémosla del frío, de las agresiones, de la indiferencia, y así cuando nos toque marcharnos a otros planetas, la rosa del amor ya tendrá espinas para defenderse y ya integrada en la naturaleza de la vida, ni el tiempo ni la distancia podrá marchitar.
Vamos. dejo una vez, no me vuelven a ver. Porque a mí, como a todos, se me olvida. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo. Este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días. Porque un amor así nunca se olvida. Yo seguiría por todas partes y volvería. Si me das otra oportunidad de volver a empezar, mejor que antes. Quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más.
Gracias. Hermano mío, gracias por cuidarme, por hacerme de nuevo. No voy a olvidar eso nunca más.
Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad.
Maluma, baby.
La mejor onda y la mejor información la encontrás en Abrazo de Gol. Información, leyendas, poemas, deportes, música. Todo esto lo encontrás en nuestra querida radio.
Si somos hermanos y así nos queremos. Si conmigo te quedas.
Comenzamos el quinto programa de la segunda temporada de Abrazo de Gol. Un programa que...
¡Ale!
Muy buenas tardes, amigos, familias, compañeros. Aquí estamos, hay equipo, los chicos, los profes y nuestro operador Javier. En compañía de Cristian, quien está aprendiendo a mover teclas. La maravilla de la tecnología. Siempre desde este cálido lugar, la Casa Cultural Pueblo Libre, quien nos recibe mensualmente y estamos sentados cómodamente en el estudio de grabación Enrique Fuchman. Saludamos a los compañeros de Quiero Retruco, programa que se emite todos los lunes a las 19 horas, y Botella al Mar. Y ahora hay un nuevo programa llamado Fempirra, espero no equivocarme, realizado por la Juventud Sindical los martes a las 19 horas. Le enviamos saludos también al señor Osvaldo de la Granja Los Colores y a Gustavo, Lucas y Ana, quien siempre atienden amablemente a sus clientes de Pompeya. Allí encontrarán muy buena mercadería. Su ubicación es Carlos María Ramírez y Centenera, justo en la esquina. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando las vacaciones?
Bien.
¿Todos bien?
Sí.
¿Todos bien? Bueno. ¿Rocky?
Bien, bien. Gracias a Dios, bien.
¿Emma?
Todo tranquilo por ahora.
¿José?
Todo tranquilo.
¿Joaquín?
Y sí, todo tranquilo igualmente.
¿Fuiste a algún lado a pasear?
Sí, fui al cine hace poco.
Ay, bueno, qué lindo. ¿Santi?
Bien, bien.
¿Bien?
Bien, andamos bien.
¿Agustín?
Bien,
¿Axel?
Bien, de 10.
¡Ah, qué lindo! Bien para arriba. ¿Y José?
Yo bien, fui a la calecita.
fui al teatro infantil y al pelotero.
¡Qué lindo! Bueno, comenzamos el programa.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Ya llega abrazo de gol. Porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad. Abrazo de gol.
Muchos son los poetas, cantantes o filósofos que han llevado a cabo su propia definición del concepto que ahora nos ocupa, el amor. Es difícil establecer una definición precisa del amor, pero podríamos decir que puede ser considerado como un conjunto de comportamiento y actitudes que resultan desinteresados e incondicionales y que se manifiestan entre seres que tienen la capacidad de desarrollar inteligencia emocional. En el lenguaje cotidiano, el amor suele asociarse en forma directa al amor romántico, que supone una relación pasional entre dos personas. Sin embargo, también en otro tipo de relaciones, como el amor familiar, el amor platónico y el amor a Dios, a la naturaleza también. En todos los casos, el amor representa un sentimiento de gran afecto. No podemos dejar de mencionar al amor, en el amor a los amigos, como leímos en el Principito. Las amistades están hechas a trocitos, trocitos de tiempo que vivimos con cada persona. No importa la cantidad, sino la calidad de tiempo que pasamos con ellos. Algunos necesitan días y otros 5 minutos. Hace pocos días, exactamente el 20 de julio, se conmemoró el Día del Amigo. Fue en el año 1969, un día histórico para la humanidad. Un grupo de astronautas enviado por Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que ahora es Rusia, llegaron a la Luna. Esta fecha quedó en la conciencia colectiva del mundo. Sin embargo, la idea, la iniciativa de conmemorar el Día del Amigo fue de un argentino llamado Enrique Ernesto Febraro, quien lo propuso en homenaje al aterrizaje de la nave Apolo 11 en la Luna. Ese día, mientras el astronauta Neil Armstrong ponía su pie en la Luna, Febraro se sentó a escribir desde su casa de Lomas de Zamora 1000 cartas que repartió entre 100 países. Personalmente recuerdo que me sentí
como
50 años, pero viví con emoción y asombro, inexplicable, sobre todo porque siempre tuve curiosidad por saber más sobre el universo, galaxias, satélites y planetas. Estaba un lazo de cercanía con nuestro satélite y la imaginación. Ese mismo año me regalaron el Principito en la escuela primaria. Hoy sigo observando la Luna y todo lo que la rodea. Volviendo a la Tierra, el amor y la amistad, se podría decir que uno va por la vida como quien quiere que va por una ruta. Uno marcha en el camino que encontrás con gente. A veces de casualidad ese cruce hace que vean que el trayecto marcha con otro. Vamos hacia el mismo lado y compartimos el azar, la contingencia, nos ponemos con ese tramo. Quizás uno vaya de pronto para Mar del Plata y el otro día para el Cochera. Ese compartir sin exigencia es la verdadera amistad. Simplemente marchar juntos y a la pareja se la puede definir como está atravesada por la misma lógica.
te van a presentar.
En la medida que uno piensa la ausencia de dolor como camino a la felicidad. Doña dice, amar es inventarse cada día falsedades compartidas. Lacan, amar es dar lo que no se tiene a la persona que no es. El amor requiere de actos más poéticos que verdaderos. Y algunas amistades son hechas de risas y dolores compartidos. Otras de horas de escuela, otras de salidas y diversiones. También están aquellas que nacen y uno no sabe por qué. Tal vez de silencios comprendidos o de simpatía mutua sin explicación.
En este mismo momento para empezar a circular, funciona acción social. Y todos los miércoles salen a darles de comer a la gente de la calle y también le toman ropa y zapatillas y cosas. Entonces nosotros simultáneamente, algunas de las cosas, algunas de las actividades, luego se las pasábamos a ellos para que... Porque ideológicamente nosotros coincidimos con las ideas de los compañeros de la cámara. Entonces nosotros funcionamos acá sin mucho proyecto de apoyar a los compañeros de la cámara, pero aparte colaborar no solamente con los roperos, sino que colaboramos con la olla, es decir, en todas las actividades que hacen los chicos.
Ahora vas a hablar de una hola, ¿cómo se hace? Y mi primera pregunta es, ¿qué es ser una ciudad?
Y por ella no me quedo yo cuando no me gusta la etiqueta. Eso de decir, bueno, soy una jubilada, soy una adolescente. Yo también me puedo llenar de excusa, puedo llenarme de obstáculos y puedo llenarme de cosas que no me interesan. Nosotros consumimos, antes que nada, somos actores y actrices, digamos, actores políticos. Nosotros nos manejamos, ¿no? Acá no solo unamos juntos, porque todos coincidimos con un proceso. Tenemos un proceso de vida. Nosotros queremos que a todos nos vaya bien. Y en este momento estamos en campaña y estamos apoyando nuestra fórmula que es Fernando Fernández. Pero cuando no estamos en campaña, también estamos haciendo trabajo de la sociedad. Ahora es el, a través de nuestro jurado, pero previamente también. Nosotros somos actores políticos, ya siempre estamos trabajando políticamente.
Mi segunda pregunta es, ¿qué ocupaciones realizaban en el pasado?
Antes de estar en el centro, bueno, cada trabajábamos, luego nos jubilamos, algunos tenemos que seguir trabajando porque vos debes saber cómo cobramos los jubilados, ¿no? Muy mal, ¿no? La lista que salga o con la que salga, hay que hacerla para que la ayuda. Pero bueno, los hijos tienen sus ocupaciones, sus trabajos, estudian, y por eso están tan ocupados que uno no puede estar permanentemente atrás de ellos. Entonces, está bueno. Que más o menos de la edad de uno o no, pero que tiene más la misma ideología que uno. Uno está más cómodo en las actividades, está trabajando en una escribanía, es psicóloga, yo era empleada pública.
Fecha para respetar y recordar.
Psicóloga social y estoy trabajando en una feria.
Sigue trabajando, es la maestra
buena. Mira, publicitando esto no trabaja.
Muchas gracias, Clelio. El mes de julio es un monumento histórico nacional, la cual Argentina lo conoce como una fiesta patria, llamada el Día de la Independencia, que se celebra el 9 de julio, cuyo día se conmemora la firma de declaración de independencia de la Argentina, el martes 9 de julio de 1816, transcurrida en la casa de una mujer llamada Francisca de la Sena. Ella será su columna sin duda el Congreso de este tipo de organización un silencio entre consecuencias amigas se dio por finalizado el caso. Todo esto fue ocurrido en la reunión y con el fin de romper vínculos con la monarquía española. Esto debido a diversos conflictos acontecidos desde mayo de 1810 en adelante.
Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño debate sobre la independencia y por qué no formar. ¿De acuerdo a lo que escucharon de Rocky? ¿Cómo lo expliqué yo? Porque es un tema muy amplio y personal. Parece que es el amor.
Y bueno, el amor es algo complicado de entender, pero con el tiempo lo vas comprendiendo. El amor a veces cuando una persona lo tiene hacia otra y esa persona no lo quiere, bueno, lo tienes que dejar ir. O sea, el punto de lo que saco de ahí, de lo que entendí y de vos, que es... Eso es que reflejamos el amor en todo, por ejemplo, reflejamos el amor en el que tenemos que hacer nosotros mismos, porque es como yo te dije, o sea, podemos reflejarlo en todo. Por ejemplo, Santiago puede ser a sí mismo y refleja el amor en la amistad que tiene con el destino y Axel.
Acá. No. Bueno, una de las preguntas que yo les iba a hacer es si hay amor en la amistad. Ustedes son amigos, están siempre. Están siempre juntitos. Yo también lo pensaba desde la amistad no virtual. Tener amigos en el celular es lo mismo tener tantos amigos en el celular que personalmente. Vamos a usar la pelota, patearse, agarrarse a trompadas. ¿No es lo mismo? ¿Por qué no?
Porque hablar por celular no es lo mismo que hablar en persona, porque en persona es más ser. Hablas, lo conoces más, tenés más chances de tener alguna idea de hablar, conoces cómo es su personalidad, mientras que con su celular no notas nada. Aparte, hoy en día hay gente que habla tanto con el celular que cuando le toca hablar con otra persona, que le toca conocer a esa persona con la que habló, se queda ahí callado, es tímida esa persona.
Sí, aparte eso de los amigos que uno no conoce. Lo tenés de amigo en el Facebook, pero no lo conoces. Y después hay otra cosa, la actitud, ¿no? La mirada. Uno con el celular está siempre mirando hacia abajo. Con el amigo lo mirás
con esta fórmula podemos llegar a estar bien. Obviamente que el país está absolutamente destruido,
él te puede decir algo,
entonces
pero
no es que pensamos que a fin de año gana y que todo esto va a ganar como un día para otro. No, sabemos que todavía la gente viene a ser duro, pero primero vamos a tener ganas de vivir. La verdad es que a nosotros
te puede engañar, es una de las tantas probabilidades. Sí, pero es
otro. Claro, como dijo Emanuel, el hablar en persona no es lo mismo que hablar por un celular o a través de una pantalla. Pero eso sí, algunos dicen, vi varias opiniones de la gente, y hay algunos que dicen que ¿por qué las relaciones entre virtualmente son más fuertes que las en la realidad en persona? Porque dicen que supuestamente en persona no te juzgan a simple vista. No te pueden juzgar.
Claro.
Sino que los proyectos.
Sí, es cierto.
De científicos, sí. De trabajadores calificados.
Yo quería leer algo, escribir una amiga mía, para una amiga nuestra en común. ¿No? Ahí al centro cultural.
¿Qué tiene que ver? Haciendo para lo que ustedes estudiaron. Porque ese es el sacrificio que ustedes hicieron.
Vibramos diferente.
Para eso tiene que ya nos sentimos iguales.
Y si alguna vez nos volvemos a encontrar, sabremos que el amor no se pierde ni se olvida. Solo se siente diferente desde otro lugar. Eso. Pero si se ha querido, no hay despedida. Es un hasta siempre, nada más.
Según ustedes, ¿cuáles fueron los
bastante resumido.
¿Quién lo escribió? ¿Mirta?
Sí.
Bueno, le mandamos un saludo.
A mí, por ejemplo, uno de los momentos más felices tiene que ver con la
memoria.
Bueno,
lo escucha después, pero lo escucha. Sí, también ha hecho sus críticas, ¿no?
De hecho, yo voté cuando tenía 29 años. Que para ustedes quizás...
¿Y qué les parece a ustedes entre la amistad y el amor, ¿no? A veces uno tiene una amiga que es... una amiga. ¿Se puede transformar en amor eso?
Sí, cómo no.
¿Sí? Son muy soñadores, bueno, sobre todo la edad de ustedes.
Sí, se transforma en una, más que una amiga sin darse cuenta. Uno saca las emociones, refleja lo que es, ese es el amor y todo. Reflejas todo, además. Yo, o sea, se pueden reír mucha gente de mí, pero igual. No me importa, porque lo que uno es lo que será. Aparte, si uno es amigo de alguien, pues no va a intentar cambiarlo, sino va a reflejar en todo. Y en el amor, la persona con la que estés tiene que respetarte tal y como sos. Porque si no respeta tal y como sos, no te ama. Solo te quiere formar y moldear a su manera de ser. El amor es respetar al otro.
La diferencia entre el mal y el amor.
Es eso.
Bueno, ¿alguno quiere agregar algo más sobre la dependencia y el amor?
No, no. Exactamente.
Dale, mencionale.
Es muy duro, realmente es un... O sea, tengo una hermana de 17 que tenía 17
bueno,
años.
Está bueno, en general ustedes tengan un amor.
Y nada, yo tuve
el padre. Bueno, vos, José, ¿qué nos tenés para decir? Que
muy feo. Yo voy a salir de este tema medio pegajoso.
Bueno, la segunda pregunta es:
me empalaga.
¿Cómo es que se reparten las tareas?
No es pegajoso.
Voy a decir lo mismo que dice, estoy haciendo, que es trasladar el taller de radio al programa.
No,
lo que hablamos en el
taller. Ella es nuestra.
Había alguna vez un Rocky más conocido que yo en esto, Fontana Rosa,
un humorista que hizo
que se puede poner en el ranking de Mafalda y Clemente, Caloi, ¿no? Y dijo alguna vez, porque era el humor filósofo que tenía Fontana Rosa, que Agustín Ovalle de algo de él, como estuvimos pasando el árbol del viejo de Fontana Rosa también. Decía que el ser humano tendría que nacer al revés. El ser humano tendría que nacer en la vejez, seguir en la adultez, ir a la juventud, a la adolescencia, a la niñez, y tendría que morir en la adultez. Es un humor filoso, pero para pensar. Porque siempre decimos cuando llegamos a una edad, si yo tuviera la misma experiencia que tengo hoy. Y no es así. El bebé se sorprende cuando va, da sus primeros pasos, se sorprende cuando ve, hace contacto con la naturaleza por primera vez. Ese despertar a la vida no puede intercambiarse si el ser humano viviera al revés. ¿Por qué le digo esto? Y ahora vamos a salpicar un poquito y después voy a tratar de unir los conceptos o la idea. Cuando estuvimos en el taller de radio y empezamos a pensar sobre su consigna para este programa, José dijo economía, que la consigna fue la economía. Emanuel dijo seguridad, Joaquín dijo educación sexual integral. Pensamos sobre las tres posibilidades y llegamos a la conclusión que las tres estaban unidas. ¿Y por qué decimos que las tres estaban unidas? Y todo está unido, hasta el amor está unido y la amistad está unida. Pero ¿qué tal si en la economía de un país no se distribuye como es debido? ¿Qué tal si en un país como la Argentina, que alimenta a más de 400 millones de habitantes, hay 14 millones de personas? La economía no sirve de nada, porque es con el estómago vacío no se puede pensar, ni agarrar un libro, ni amar. Primero está llenar el estómago. La seguridad, que habló Manuel, es la verdadera seguridad de un pueblo, es cuando está en la calle, con alegría, estudiando, trabajando, compartiendo, siendo solidario con el vecino. No con la policía en la calle, ni los patrulleros en la calle, ni los gendarmes en la calle. Eso no es seguridad, eso es vigilancia. La seguridad se la da el propio pueblo, a sí mismo. Y ni hablar con la educación sexual integral cuando están las panzas vacías y no hay educación. cuando las riquezas de un país van a otros lugares, van a otra dirección y no a donde tiene que ir. ¿Cómo puede haber una educación sexual con colegios cayéndose a pedazos? O en la provincia de Buenos Aires explotando una garrafa y muriendo una directora y un portero de escuela. No se unen las cosas, no puede, el amor no empieza a llegar donde tiene que llegar, porque solamente con el amor a su pueblo, siendo solidario con el pueblo, uno puede pensar que la economía, que la educación, que la seguridad es brindada al pueblo. O sea, sin economía popular o para el pueblo, sin seguridad popular basada en cuidar nosotros, sin elementos básicos, no satisfechos, el que manda es el miedo. Y acá cierro con esto. Y quizás me fui del tema, pero esto lo que estoy diciendo lo quería decir porque estamos cerca de las elecciones y yo amo a mi clase social, que es la clase trabajadora, y amo a mis amigos y amo a mi país. Y voy a cerrar con algo de Galeano que dice: el miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Y no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo a ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo a la mujer, a la violencia del hombre. Y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será. Miedo de morir, miedo de vivir.
Un programa.
Necesito de alguien que me mire a los ojos cuando hablo, que escuche mis tristezas y desiertas con paciencia, y aún cuando no comprenda, respete mis sentimientos. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado. Alguien lo suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír, aún sabiendo que puedo irritar. Por eso, en este mundo de indiferentes, necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible, la amistad, que se obtiene en ser leal, simple y justo. Que no se vaya, si algún día pierdo mi oro y no puedo hacer más la sensación de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, y aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. No puedo elegir a quienes me trajeron al mundo, pero puedo elegir a mi amigo. En esta búsqueda empeño mi propio alma, porque estoy en esta vida. La vida se toma más simple.
Por las cosas que
poquito mejor, se siente el alimento bien.
Ahora vamos a continuar en el segmento de cuentos de leyendas en la voz de José, que nos va a leer El saco de plumas.
El saco de plumas. Había una vez un hombre que calumnió a un amigo suyo. El motivo fue la envidia que le tuvo al ver el éxito que aquel había alcanzado en su vida. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visitó entonces a un hombre muy sabio a quien le dijo: quiero arreglar todo el mal que le hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo que el hombre respondió: toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas, suéltalas una por una por donde vayas. El hombre, muy contento por aquel pedido tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y partió. Al cabo de un día ya las había soltado a todas, por lo que volvió a visitar al sabio y le dijo: ya he terminado. El sabio contestó: esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Sale a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía que eso era imposible, y entonces el sabio añadió: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que le hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Sé humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo, y jamás vuelvas a actuar de la misma forma.
Claro que estoy triste, no te tengo más. sufriste demasiado en estos años. Estabas muy perdido y por la oscuridad. A veces te arrepiento, pero a veces no. Éramos muy adolescentes. Pasaron los años, pasó la tormenta. Tuvimos que pagar esa cuenta. Como de costumbre, lo decidiste
para tratando de tener un poco más. Me doy cuenta de que la adolescencia tiene compañeros que no tienen el sentido o el pensamiento de compañeros. No tienen eso. Y, bueno, la cosa es que muchos están muy sinceros porque son compañeros y son muchos compañeros.
Gol y volvemos con nuestra querida radio.
La única forma de que no se conforme con
bueno, acá seguí mi consejo y dejá de seguir el consejo de un sabio. Seguí el consejo de alguien que es verdadero amigo. Llamá a Remises Dayan, que te va a alcanzar a pedirle perdón a tu amigo. Llamá al 4919-2002, si no, al 4918-4030. Apurate, que así lo alcanzás.
Hoy Emma dejó sus poesías descansando y nos trajo una canción de Silvio Rodríguez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula?
Las gotas de Rocío.
Oye, no te escuchamos, Emma.
Las gotas de rocío del cielo cayó, y en ella el amor mío. La carita se lavó, pero era temprano que no salió el sol. Y se helaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas la iban a buscar, y que en su cara bella se ponía a jugar. Me dijo, tengo frío, acércame el calor. Y fui con tanto brío que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dije en un temblor, esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Oh,
gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío me quiera tener.
Acontecimiento relevante destacás en el libro de Julio José. ¿Hay alguna noticia que dar?
Bueno, sí, Clelia, tenemos noticias. 29 de junio, San Pedro y San Pablo, fogata del pueblo. 1 de julio, conmemoración de la desaparición física de 3 vicepresidentes de la Argentina, Juan Domingo Perón. Matías Alderete, de 14 años, fue otra víctima del gatillo fácil. El asesino fue un policía bonaerense. Eclipse total que moviliza a astrónomos y astrólogas y curiosos. Acuerdo colonialista entre Mercosur y la Unión Europea. Brasil se corona campeón por novena vez de la Copa América. Perú quedó en segundo lugar. Argentina tercero y Chile cuarto. 5 de julio de 2019 se cumplen 10 años de la estrella final de la Cámara de Vélez Arfiel, donde al Lobo, con Ángel Capa como DT, le robaron el campeonato. 21 de julio comienza la Superliga. Mueren 100 casos de personas de frío por la ola polar que trajo este invierno. River da el puntapié inicial y abre sus puertas a los miles de compatriotas que viven en la calle haciéndole frente al frío ante la insensibilidad del Estado. Luego el gobierno de la ciudad instalará casas para los accionados, pero sospechamos que esto no es así, ya que cuando quisieron colocar las cartas en el medio de julio fueron reprimidos duramente. Ahora el pueblo en Chile. Fallecen 5 chicos en un incendio. 26 de julio se cumplen 67 años de la desaparición física de una eterna mujer, Evita. Se lanzó la carrera proselitista hacia Las Pasos y de cara a octubre. Los equipos preparan sus plataformas y proyectos para sacar a la Argentina de este pozo nunca antes visto desde el gobierno de la Alianza. Martes 9 de julio fallece de un paro cardiorrespiratorio el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, 1999-2001. Cierre de Abrazo de Gol a los amigos. Lo dejamos con Joaquín, que nos leerá una poesía.
Del nuevo primer día. Cuando te sientas perdido y sepas que nada queda por hacer, cuando todos tus sueños se hayan ido, piensa que más bajo no podrás caer. Así que levántate, amigo, sacúdete la melancolía y escucha que muy en serio te lo digo. Celebra el nuevo día, ahoga las penas, átalas, guárdalas, bajo llave o grítalas al viento, para que éste se las lleve. Y así notarás que a ti ya no te pesan.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir. permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Una vez más, Abrazo de Gol salió a la calle, ya que nos interesa acercarnos y conocer distintos actores sociales. Fuimos a Parque Patricios, al Centro de Jubilados, Honrar la Vida, donde nos estaban esperando con mucho entusiasmo y una rica merienda. Adelante.
Bueno, trabajás.
Trabajás, entonces.
Bueno.
Trabajo, pero sin
cumplir
un horario.
Claro. Bueno, pero sí. Trabajo
no,
en
el trabajo arancelado por otro.
No, relación de dependencia. Pero siempre tenemos que tener alguna otra cosita como para...
Una entrada.
¿Viste? Porque las jubilaciones... No hay tramos del cuerpo.
¿Qué pasa con las jubilaciones?
Bueno, eso... Bueno, después lo decimos.
Para que vaya a jugar preguntas.
A ver.
Bueno, para presentarme, me llamo Joaquín. Y mi pregunta es... ¿Pueden vivir con lo que cobran como jubilados?
No, precisamente no. Lo que estábamos diciendo.
Claro.
Qué lindo. Se hace muy difícil, por eso, por ahora que somos jubilados, pero todavía no somos tan viejitos. Entonces, si podemos hacer algo, lo hacemos. Después, claro, la gente, por eso queremos que la gente se politice y vote bien, porque en realidad tendríamos, la palabra jubilados viene de jubileo. Tendríamos que, después de trabajar toda la vida, tendríamos que poder disfrutar de estos años. Entonces, bueno, esperemos que todo cambie, que el país esté mejor, por eso apoyamos la fórmula que apoyamos, y que podamos vivir de la jubilación, que es lo que corresponde. En los países... desarrollados y bien administrados, sucede. Acá estábamos más o menos bien, veníamos para arriba y de repente
nos empujaron.
Pasó algo.
Pasaron cosas. El presidente, ¿no? Nos mandaron a la B, como dicen ustedes en el fútbol.
Entiendo, entonces está como muy complicado, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
La economía, por si está complicada, sí, muy complicada.
Mi segunda pregunta es, ¿qué sueñan para sí y para el país?
Que este gobierno se vaya. A ver, este es un gobierno de hambre que no reconoce derechos, nada. Entonces, no solamente los jubilados estamos jodidos, porque la verdad es que las jubilaciones se fueron a nada, sino que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es que la verdad es que la gente se está muriendo de hambre, y de verdad, no es que sea una fantasía. En realidad, nuestro sueño sería no solamente que ganen nuestra fórmula, sino que pensamos que con esta fórmula podemos llegar a estar bien. Obviamente que el país está absolutamente destruido. Entonces, no es que pensamos que a fin de año gana y que todo esto va a ser...
Como de un día para otro, no.
O sea, sabemos que todavía el año que viene va a ser duro. Pero por lo menos vamos a tener ganas de vivir. La verdad es que a nosotros ya, a mí, a muchos se nos han ido muchas ganas.
Sí, yo te quiero decir algo con respecto a esto, que no solo por el lado económico, sino también con proyectos de ustedes. Por ejemplo, yo tengo muchas compañeras que tienen hijos que están en el CONICET, que son científicos, algunos tienen posgrados en el exterior, retornaron al país con el proyecto anterior, del gobierno anterior, y ahora se tienen que volver a ir, porque no les alcanza el sueldo, porque además este gobierno ha precarizado los trabajos de los científicos, y bueno, ya ni siquiera hablo de lo económico desde los jubilados, sino que los proyectos de científicos y de trabajadores calificados, nosotros pretendemos que ustedes estudien, ¿no? Lo ideal es que ustedes estudien y que en algún momento tengan un trabajo haciendo para lo que ustedes estudiaron, porque ese es el sacrificio que ustedes hicieron. Y bueno, para eso tiene que haber un lugar o alguien que acompañe con políticas para que ustedes puedan hacer eso, lo puedan lograr. ¿Sí?
Mi nombre es José y mi pregunta es, según ustedes, ¿cuáles fueron los momentos más felices para el país?
A mí, por ejemplo, uno de los momentos más felices tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros veníamos de dictadura, de hecho, yo voté cuando tenía 29 años. Que para ustedes quizás, escuchando un poco lo que vos dijiste, que estabas en el padrón, pero quizás desvalorizaste el hecho de la votación, yo recién a los 29 años pude votar. O sea, siempre viví en dictaduras. Siempre. ¿Saben lo que es vivir una dictadura? Bueno, les digo, no podés votar, no tenés derechos civiles. Tres personas en una esquina eran sospechosos. Y en la época de la dictadura era peor porque si vos estudiabas y tenías alguna idea o alguna inquietud, podía ser desaparecido. Entonces se complicaba para nosotros adolescentes con 19 años transitar en este país. Yo tengo compañeros que han estado desaparecidos y que retornaron gracias a la vida y otros que todavía siguen desaparecidos. Entonces, para mí, que haya empezado a pensarse que se puede juzgar a los torturadores, a los genocidas, a los asesinos, y que se los haya metido presos y que haya memoria, verdad y justicia, para mí fue el acto más importante de mi país. Ella tiene una hermana, en la época de Néstor, ella tiene una hermana desaparecida. Por ejemplo, y estuvo fusilada, lo controla ella, yo, pero digo, son épocas duras.
Muy duras. Realmente sí. O sea, tengo una hermana de 17, que tenía 17 años, desaparecida, muerta ahora. Y nada, yo tuve que estar 7 años exiliada en Suecia y en España. Son, la verdad, momentos muy feos.
Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo es que se reparten las tareas?
No sé.
Las tareas
son café. Parece que me está tocando. No, ella es nuestra luz administrativa. Ella es la que hace todo lo que existe, lo hace ella.
Papelería,
y todo lo demás, las relaciones públicas.
La relación pública a ella le encanta.
Ella es la presidenta, por ejemplo, Cristina Elizabeth. Nació en La Plata, Cristina Elizabeth nació en La Plata.
Nació en La Plata y en el mismo año.
Exactamente.
Y cada uno hace lo que puede.
Sí, todos
y
es la presidenta del Centro Cubilla.
Todos colaboramos.
Somos compañeros.
Y lo que queremos es que haya más, porque como recién empezamos, somos como un grupo de amigas y amigos que nos reunimos. Y bueno, en algún momento tendremos otras
más actividades. Porque todavía estamos con el papelerío de las inscripciones en PAMI, que nos manden talleres como... No sé, yoga, taller de la memoria, viste que a nosotros ya se nos empieza a ir. Bueno, esas cosas.
Mi nombre es Francisco y la primera pregunta es, ¿alguna de ustedes sigue trabajando?
Y cuando nos sale el trabajo, sí.
Yo sí.
Ya no.
Ella sí. Cuando, ahora te digo, está muy parado lo que yo hago, pero bueno.
Pero bueno, aquí tienen que hacer una escritura de vivienda, ella la hace.
La segunda pregunta es, ¿hay alguna tarea o actividad que le guste hacer? Bueno, que le guste realizar.
¿Tarea de qué?
Tarea
algo
o
que te
actividad.
Guste. Deporte. Sí, el deporte no se
habla. Aquagym.
Y hago
pilates.
Telar.
Ah, también. Ahí está
la deporte. Ay, no, telar.
¿Pero qué tiene el hijo? ¿De qué te gusta hacer? Deporte, claro. Puede ser, pero también yo hago telar. Sí. Estoy aprendiendo microfusión. ¿Cómo andas, Ricardito? Tejo al crochet. Y converso.
Eso es lo que más le gusta.
Y con la flora también le gusta. Ah, ¿por qué no? Cantamos. Sí. Ahora tenemos canto. Una actividad. Cada vez. ¿Qué hay? Una actividad acá. Nos quedamos hasta lo último. Y nos reunimos.
Bueno, podemos cerrar la nota.
Esto para la guitarra y nosotros cantamos.
Ah, podríamos cerrar la nota con un cantito. Claro.
Mira, no, esa no. No, qué bonito. No trajimos un. ¿Tenés la guitarra? ¿La guitarra? ¿Será que trae la guitarra?
Bueno, ¿quién sube? Bueno, después vemos. A ver, ahora.
¿Lo van a mandar todo así o editado?
No, por ahí se edita alguna cosita.
Ah,
pero
tiene que hacer otra pregunta. Ah, ya las preguntas.
Mi otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre su niñez y adolescencia a la de hoy?
Niñez y adolescencia.
Bueno,
mira, habla, no es verdad.
Sí, mira, te voy a decir, voy a ser sincera. Si hay una algo que me encanta, tiene que ver con las comunicaciones. Porque mi hijo vive en Irlanda, entonces yo lo veo más cerca a pesar de la distancia. Mis padres, que eran españoles, vinieron a la Argentina, les costó mucho comunicarse con su familia cuando vinieron, y mis hermanos también. Es como que dejaron España, se vinieron acá y se perdieron las comunicaciones. En cambio yo, a pesar de que mi hijo vive afuera, todos los días lo veo, lo puedo ver, podemos hablar, me cuenta, me gusta lo que tiene en la heladera, me muestra por dónde está caminando, me muestra Irlanda, cómo se mete adentro de la huelada. Y yo le muestro mis cosas. Para mí, entonces, este medio de comunicación es muy importante. Ese es el cambio.
Bueno, está bien. El cambio en el caso de ella, que tiene su hijo afuera, pero convengamos que el celular, ustedes me vieron que yo recién estaba con esto. Es decir, yo creo que quita toda la comunicación. Yo a veces hago un almuerzo, tengo 5 hijos. Y la mitad es tiqui, dice, es una cosa infernal.
Bueno, ese es un problema. Eso es un problema, porque una cosa es que sirva para nosotros el medio de comunicación y otra cosa es que no sirva para comunicarse entre ustedes.
Que nos enfermen.
Porque eso no es tampoco. Se pierde el diálogo.
Se pierde. La mirada.
Mi última pregunta es, si volvieran a ser chicos, ¿qué harían que les quedó pendiente?
¿Qué les quedó pendiente?
A mí crecer.
Me hubiese gustado viajar mucho más. Eso me gustaría.
Sí.
Conocer otras culturas, ¿viste? Eso sí. Me encanta.
Lo que pasa es que en nuestra época no era como viajar. Ahora. Los chicos ahora viajan solo. En nuestra época recién salía de la casa de mamá y papá el día que te casabas. ¿Viste?
Sí, tal cual, sí, era así.
Era muchacho. Ahora, yo veo fenómenos que los chicos viajen con una amiga. Obvio que se hacía también, pero era, costaba mucho más, no les gustaba.
Yo viajé en Marco,
no les gustaba.
Yo viajé en Marco cuando era chica. Y era como
Bueno, ¿quién sigue? Otra preguntita.
Bueno, para ir finalizando, si alguna de ustedes es abuela, ¿qué diferencia encuentran con la maternidad?
Ah, con la maternidad, si nosotros somos abuelos y abuelitas. Y mira, a los hijos se los quiere muchísimo, pero a los nietos, no sé, no, yo no lo puedo explicar. El nieto desplaza al...
Es totalmente diferente, a un hijo lo tenés que educar,
claro,
o darle determinadas
límites.
En cambio a tu nieto...
Lo más crías, claro. Total, lo crían los padres, los límites que lo pongan los padres.
¿Tenés claro. otra?
Sí. Y bueno, ¿qué piensan de este gobierno y en qué se diferencia con el anterior?
Para mí este gobierno es un retroceso.
100 años.
Todo lo que se logró en el tiempo anterior, que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con el tema de salud, de educación, democracia, etcétera, todo eso se ve reflejado ahora mismo en el tema de los derechos humanos. Esta gente, si puede, saca y libera a los genocidas, cosa que para mí es un asfalto. Desprecia a las abuelas y desprecia a las madres. ¿Qué más puede?
Es un gobierno inhumano, porque todo lo que tenga que ver con una emoción, con el acercarse al otro, lo desprecia totalmente. Es como una empresa el país para ellos, donde hacen negocios
solamente les, claro.
y donde no les interesa los que quedan desplazados de un lado, de los que tienen cada vez más.
Ese es nuestro punto de vista, lo que dice que coincida con el de ustedes. Ustedes nos preguntan y nosotros contestamos, ¿no? Que la idea no es intervenir en sus pensamientos, no, pero bueno, es un gobierno. Claro. Y yo creo, y lo que más me preocupa es que mucha gente humilde, no sé qué, se siente de cierta forma fascinado y se identifica con una persona creyendo que alguna vez aspiracionalmente va a ser igual, pero nunca van a ser, porque la gente que está en el poder, esta gente que está en el poder, desprecia al mundo.
Yo creo que es una cuestión de clases, y es un círculo vicioso. Votan, vienen gobiernos populares, estamos mejor. Esa persona que está un poquito mejor se siente de la clase 100, de una clase más alta, por lo tanto vota bien un rico, y ese rico que vino al poder te vuelve a empobrecer.
Claro, es como que el pobre vota al pobre para ser más pobre, y el rico cada vez tiene más. Hoy casualmente escuché en la radio un señor, yo a la mañana escucho al Gato Silvestre, y llama, hace sorteos, y llama un señor discapacitado, donde a los 10 años casi muere, porque lo arrolló un tren. El hombre le falta un brazo, camina con mucha dificultad. Él contó que lo salvó Eva Perón, que cuando se enteró del caso de él, que prácticamente moría, lo hizo operar 5 veces con un doctor que se llamaba Quino Quieto. Y cuenta que él, con mucho esfuerzo, pudo tener un local en Retiro, lo pagó y todo, o sea, era su localcito, y donde había 10 personas más discapacitadas que trabajaban. Bueno, llega este gobierno, este buen gobierno, y los echan. Esas 10, 11 personas quedaron sin trabajo, siendo discapacitados. O sea, por eso digo que yo lo considero un gobierno inhumano. No tienen la mínima sensibilidad. Y bueno, y el hombre lloraba y terminó diciendo, si gana este mismo gobierno, prefiero estar muerto, no seguir viviendo, porque le está pasando muy mal, no tiene ni para comer.
Bueno, y bueno, una otra pregunta que quería hacer era si sacan alguna conclusión de todo esto que está detonando mucho estos últimos días.
¿Qué?
Si sacan alguna conclusión de todo esto.
¿De todo esto qué?
Sobre el tema de lo que estuvimos hablando.
¿De todo lo que estuvimos hablando?
¿Sobre qué tema?
Sobre lo que estuvimos hablando, economía, el gobierno.
Ah, de economía.
Si sacan alguna conclusión.
Bueno, yo como conclusión creo que los jóvenes
corren el riesgo de tener que ir a trabajar a un lugar sin ningún tipo de... a un lugar precarizado, ¿no? Donde no se van a respetar sus derechos, donde el tipo de trabajo va a ser muy, muy sencillo y con muy poco dinero a cambio de salario. Ahora yo veo chicos, por ejemplo, que están con las dos bolsas en una bicicleta, que corren un gran riesgo.
No tienen ART.
No tienen, no van a tener obra social, no van a pagar la jubilación, no van a poder jubilarse.
Bueno, retrocedimos.
No van a tener, además cuentan un accidente en la calle y no van a ser reconocidos. Entonces, es triste. Que sea así, lo ideal sería que no.
Los nietos de estos chicos son los que van a pagar esa deuda que
tienen. Sí, claro, y encima van a pagar los 100 años que contrajeron.
Imagínate las generaciones, ¿no?
Pero no los vamos a deprimir. No los deprimamos.
No, no, bueno, no, pero hay cruz.
Cambiamos de gobierno. Puede ser que.
Bueno, no sé
qué
más.
Bueno,
dale,
bueno,
¿tienen alguna pregunta más?
Sí, ¿qué opinas de las organizaciones de los derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo?
Oh, está todo
una genia.
No, todas adherimos, las queremos, las apoyamos. Y...
nunca buscaron venganza, siempre buscaron justicia.
Sí, sí.
Eso es admirable porque uno se pone en el lugar cuando hicieron la pregunta de los nietos. Imagínate que... te hicieron desaparecer un hijo y no sabés si tu nieto nació, no nació, está vivo, no está vivo.
Hay chicos que nacieron en cautiverio y que todavía no aparecieron. No aparecieron.
Bueno, gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, gracias al Banco Genético y ese trabajo que hicieron permanentemente, aparecieron muchos nietos que estaban desaparecidos.
Ya, por cierto, gracias.
Todavía siendo personas de muy alta edad siguen trabajando mucho todos los días.
Y algunas tienen 98 años,
¿no? Sí, 90 y pico de
años. Y todavía todas siguen más buscando justicia. Bueno,
¿quedó algo por decir?
Bueno, la pregunta que quiero hacer es ¿con qué gobierno estuvieron más cómodos?
No hay duda.
Con
Néstor y con Cristina.
Siempre los mejores días fueron los días mejores de todo
el pueblo.
La gran mayoría de los argentinos siempre hubo gobiernos peronistas. Cuando hubo otro tipo de gobiernos, el pueblo la pasó mal. Por ejemplo, ahora.
Exactamente.
Bueno, antes de que me toque cerrar todo, ¿nos quieren dejar alguna enseñanza? Porque siempre... al terminar una, antes de que terminemos una entrevista, alguien nos deja como una enseñanza, nos deja algo y nosotros la atesoramos y seguramente lo utilizaremos a futuro en algún momento. ¿Nos quieren decir algo?
Que tengan pensamiento propio, que escuchen a todas las personas para enriquecerse, pero siempre las conclusiones las tienen que sacar ustedes, tienen que informarse, chequear que sean verdaderas, que se utilizan internet, es una buena metodología para informarse y sacar sus propias conclusiones, tener pensamiento propio, no escuchar una noticia en una radio o en la tele, repetirla y darla como si fuese verdad, porque muchas veces no es verdad. Eso es lo que les puedo decir.
Bueno, creo que con eso ya cerramos, ¿no?
Sí, ya cerramos.
A mí me gustaría cerrar también pensando en lo que ustedes tienen para devolver. O sea, ¿qué tienen para decir ustedes?
Los consejos.
¿Qué podemos aprender nosotros
de ustedes?
Bueno, eso...
Les devuelvo la pregunta.
Y no sé, mucho no, hoy en día yo... Mira, yo soy un adolescente... ya yendo para... tratando de pensar un poco más y me doy cuenta de que la adolescencia... tengo compañeros que no tienen el sentido o el pensamiento de compañerismo, no entienden eso y... bueno, la cosa es que mucho de esta juventud que hoy se ve o de que somos, no somos compañeristas, así que mucho nos podemos enseñar.
Solidarios.
Sí, ¿cómo puedes enseñar? ¿Cómo lo...?
Algo se podría... Sí, algo se puede enseñar, claro, pero no tanto como se podría, se desearía. Y bueno, sería algo lindo seguir hablando con ustedes, pero bueno, hay que cerrar porque
se nos hace muy largo
el momento. Sí. Y bueno, esto fue todo. Gracias por recibirnos, escuchar nuestras preguntas y responderlas. Y esto fue todo. Un abrazo de gol. Nos vemos. Chao.
Podemos decir que no dejen de estudiar, que la única forma,
que no se conformen con la, que no se conformen, que siempre vayan por más.
Bueno, lo que llevamos adelante este proyecto lo llevamos, sí queremos decir muchísimas gracias, por recibirnos,
no, por nada, al contrario,
a los chicos, por ofrecernos la merienda. Y ahora nos van a despedir con una canción, ¿no?
Sí, dale, ¿qué vas a tocar?
Casilda. Vamos a cantar.
Vamos a cantar.
Yeah.
chiflas en camisetas, cuando bajen las banderas de los clubes, si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitud.
Bueno, ahora vamos a continuar con un momento de fútbol en Abrazo de Gol. Pero en relación a lo anterior, yo quiero decirles que cuando comenzamos el programa que les hablé de los caminos, ¿no?, que uno recorre en la vida, se va encontrando con gente que luego es quien nos acompaña a lo largo de la vida, amigas maravillosas que el destino hizo que siguiéramos juntas más de 35 años y se fueron sumando, y hoy todas juntas en un centro de jubilados seguimos luchando. A pesar de la edad, no bajamos los brazos, luchamos por nuestros derechos, por todo lo que nos sacaron, por todo lo que nos tienen que devolver, pensando siempre, siguiendo actividades y sumando compañeras. Ahora sí, todo fútbol, muchachos.
Qué rollo esto de ser hincha, a veces alegría, a veces bajones. Vos, que estás acostumbrado, ¿qué es la derrota, Axel?
Yo soy hincha de Boca, Cuervo. ¿Qué te pasa? El que está acostumbrado a las derrotas sos vos.
Bueno, no discutan. Yo no sé mucho de derrotas porque soy de River. Pero soy de la selección argentina y obtuvimos el tercer puesto. ¿Qué me dicen?
Nada, que jugamos bien. Bastante, pero no se nos dio. No nos entendíamos mucho. Ahora Javier nos va a hacer escuchar uno de mis temas y después Agustín nos va a leer Fontana Rosa. La defensa de la derrota. Meta música, Fabio.
Thank you.
La defensa de la derrota. Se apoyará, primero, los brazos estirados, las palmas de las manos contra la pared. Respirará hondo y acompasadamente varias veces hasta que el frío de la pared le llegue. Cerrará los ojos, no mucho tiempo. Sentirá entonces penetrándole un reposo húmedo. Será la tristeza, algo tibio, íntimo, casi fraterno, decididamente poético. Eso, poético. Se sentará entonces sin mirar a nadie, le punzarán algunas miradas furtivas de reojo. No deberá hablar casi, ni insultar. Deberá callar largamente. Sentirá entonces creciéndole un orgullo callado, quieto. Será la dignidad. Lo tomará del hombro, llenando con blandura el silencio que acompaña a los fracasos. No deberá llorar, nunca. Tal vez apretar fuertemente la mandíbula, un instante. Se pondrá de pie. Sentirá entonces, en el pecho, detrás de los labios, un escozor denso y aguachento. Será el romanticismo que envuelve en una gasa tenue de todas las derrotas. Tomará entonces su frágil fama, su trémulo orgullo antes impecable, se vestirá con ellos cuidadosamente, casi con cariño, y se marchará. No habrá historias resonantes de la victoria, las felicitaciones sofocantes de la victoria. Estará solo. Tendrá que caminar lento, pero no muy lento. Una mano en el bolsillo y un gesto vacío en la cara. Apenas una palidez quebradiza en la piel cubierta paternalmente por la solapa levantada. No habrá ni un solo amigo, ni uno. O tal vez uno que se respetará el momento. El silencio, la tristeza, que dejará caer casi con temor o con respeto una palmada leve sobre el hombro, como temiendo romper algo, como temiendo que se le desprenda al vencido ese fino revoque de melancolía de nostalgia. El vencido sacudirá una vez la cabeza, o dos, en agradecimiento, sin hablar porque una palabra, un gesto amartillado en falso, puede precipitar el llanto. Y el vencido digno no se permitirá llorar ante terceros. Se marchará solo. Se preparará en su casa un café fuerte, negro, espeso y caliente. Se tomará la cara con las dos manos para apretarse aún más sobre los párpados esa poesía inútil de las derrotas. Para fijarse sobre los pómulos todo el romanticismo suave e impalable de las derrotas. Se podrá permitir, ahora sí, un gesto nervioso. Un puñetazo corto y duro al aire del dulzón de la cocina o bien sobre la mesa. Se podrá permitir, ahora sí, llorar con un llanto comprimido, convulsivo, desesperado y hondo contra el marco de la puerta del comedor. Deberá luego lavarse la cara, secarse los ojos con una toalla, mirarse al espejo preguntándose si tenía realmente necesidad de llorar, y se sentará en el sillón de mimbre, tomará su café. No se sentirá tan mal después de todo.
Oh. sol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos festejaba la proeza del Señor Dios y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, bandera blanca y celeste.
Joaquín, quien suele interesarse por diversos temas, hoy nos va a contar sobre la educación sexual integral. Adelante, Joaquín.
Bueno, Educación Sexual Integral es un programa nacional del Ministerio de Educación que está circulando mucho en las escuelas del país actualmente. Tiene como meta coordinar, evaluar e implementar diversas acciones relacionadas con la sexualidad en cuanto en lo que más se destaca de ello es su integralidad de los distintos propósitos que abarca, tanto aspectos biológicos, psicológicos, sociales como culturales, afectivos, éticos y jurídicos. Este programa entra mucho en el radio de la convivencia de los niños, niñas y adolescentes, el vivir de la sociedad en general. A todo esto tenemos los cambios tanto psicológicos y físicos de la adolescencia y la igualdad de género.
Ya regresamos con Abrazo de Gol. Otro programa que arde.
Si tu perrito aúlla o llora, no es que quiere ir a la plaza ni está en celo. Quiere ir a lo de Brenda, peluquería, manicure y baño y perrito feliz. Llama al 11-37-86-0381. Apúrate porque el perrito se te va.
Radio que escucha la gente. Ya regresamos con Abrazo de Gol.
el momento de la música, en la voz de un entendido. Mucho rock and roll, ¿es así, Rocky? Hoy nos trajiste otra cosa. ¿Con qué nos vas a sorprender?
Hoy vinimos con reggae.
Con reggae. Sensacional el rap de los otros días, ¿eh?
¿Eh? Ah, sí,
va a causar furor en las redes.
No, no, sí, esperemos que no salga.
¿Ya salió?
No, bueno,
me parece que se viralizó, sí, como quien dice.
El número cómico de la radio.
Bueno, bueno, es imposible no compartir eso. Te escuchamos, Rocky.
Y trajimos a Mariano Javier Castro, más conocido como Dread Maray. Nació en Lanús en el año 78. Podemos decir de él que comenzó a trabajar en la panadería que había abierto su padre, que vivió más de 10 años en la ciudad de Lanús, que muchos fans la consideran su ciudad natal. En el 2004 graba la canción Mi Amor con Dread Gone, y como cantante de Mensajeros Reggae canta la totalidad del disco Luz en el año 2005, además de participar como corista en varios shows de Los Cafres, pero él siguió y lanzó su carrera musical. Participó como corista estable de Los Cafres, acompañándolos en la banda en el Estadio Obras y en el Luna Park, donde registraron su DVD Luna Park. Vale. También reemplazó a Guillermo Boneto, que era el cantante de la banda, en dos conciertos por la costa argentina. Los artistas relacionados con él son Damián Marley, Junior Gong, Fidel Nadal, Rhythm, Los Cafres, Skip Marley, Los Pericos, Gondwana, Cultura Profética, Soldiers, y Off-Ja y Army. En el 2006 aportó su voz junto a Guillermo Boneto en la canción Tan Lejos de Mí, de la agrupación María Mulata. También participó de la primera edición del clásico festival Bob Marley Day, y se presentó la misma noche que The Peter Tosh Band y The Wailers, ante un estadio Luna Park repleto con 8.000 espectadores. El tema que vamos a escuchar ahora es Tú Sin Mí, y espero que lo disfruten.
Que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Puedo ver que el amor que un día yo te di no ha llenado tu interior, y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí.
Bueno, después de haber escuchado este tema medio romántico de Dread Maray, se ve que estaba dolido el muchacho. Y vamos, venimos acá a presentarlo a Emanuel, que nos trajo un rap junto con los compañeros, y una letra del hermano de Joaquín. Bueno, a ver, decinos Emanuel un poquito, a ver qué... Contar un poco.
Bueno, este rap se trata del Día del Amigo, lo conmemoramos y Joaquín se nos unió. La letra es del hermano de Joaquín, Cristian, él la escribió, es de su propia autoría el rap, y bueno, aquí va, se llama Rap del Amigo. Yeah.
No importa quién extienda mi mano, lo importante es que no jodan conmigo.
Y que sean, y sean reales para acompañarme y ser mis testigos, aconsejarme y ayudarme con mis males, y en las buenas como siempre reírnos.
Cuando no hay nadie ahí esté él, siempre listo para hacer quien me alcance el rollo cuando no haya más papel.
Cuando me encuentre en problemas con sus soluciones a dilemas que me aquejan, mientras los falsos se alejan.
Un amigo puede estar en el lugar menos pensado, no hace falta buscar. Cuando menos lo esperes se puede presentar, de cualquier forma listo para sumar, ¿por qué?
Un amigo puede ser un hermano puede ser un amigo. No importa quién extienda mi mano, lo importante es que no jodan conmigo.
Algunos eligen, otros simplemente aparecen por tu vida como si nada. Es difícil saber cuáles son buenos, porque todo lo bueno es edición limitada. Los míos son pocos, pero de buena calidad, a decir verdad, de los mejores que hay.
Pueden ser psicólogos, mediadores, abogados, dos. No sé si me explico, cuando quieran empresarios, a un payaso de circo.
Un amigo puede ser un hermano puede ser un amigo. No importa quién extienda mi mano, lo importante es que no jodan conmigo.
Y que siempre sean reales, que me acompañen y sean testigos, aconsejarme, llorar y reírnos. Eso para mí es un amigo.
Muy bueno. Vamos a aprovechar y dedicárselo a todos los amigos y amigas que tenemos acá, a todos los presentes.
Sí, a todos los amigos que tenemos en casa, a todo tipo de amigos. Este rap fue escrito por el hermano y también seguro se lo dedica a sus amigos.
te rindas. No te rindas aún, que estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo.
No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero.
Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron.
Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Mario Benedetti. Ha sido todo por hoy. Aquí termina este programa que
arde.
Nos vamos despidiendo de a uno, como siempre decimos, hacemos lo que podemos. No hay, acá no hay profesionales, somos un grupo de gente que nos juntamos a hacer lo que nos gusta y a compartir momentos y a vincularnos entre nosotros. Bueno, estamos entre amigos. Santi.
Chao y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Agustín.
Fue un lindo programa y nos vamos a encontrar ya en nuestro futuro.
Despiértate, Axel.
Hasta la próxima, gente.
José.
Bueno, un saludo a todos, a Mariano, polideportivo, un amigazo que toca rock. Algún día le vamos a hacer una entrevista. Hoy me mandó un par de videos que están fabulosos. Nos invitó en el último recital ahora que va a tener. Un saludo a mi hijo, un saludo a mi nieto, un saludo a Franca, un saludo a Nazaret y a todo el barrio de Pompeya.
Joaquín.
Y bueno, no tengo mucho que decir. Quiero mandar un saludo a mis papás y a mis hermanos, aunque uno está acá mirándome. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de Abrazo de Gol.
Bueno, fue un gran programa, me divertí como siempre y nos vemos en el próximo programa de Abrazo de Gol. Y este programa se lo dedico a todos.
¿José?
Bueno, Bueno, como decís vos, Kelly, acá no hay profesionales, pero siempre hay alguien que quiere que el programa sea perfecto, aunque somos seres humanos y los seres humanos se suelen equivocar. Pero nada, solo quiero decir, espero que hayan disfrutado del programa. Les mando un saludo a todos y nos vemos.
Rocky.
Bueno, será hasta la próxima, si Dios quiere, si lo permite. Bueno, quería aprovechar para mandar un saludo a todos mis amigas y amigos. Y los que nos llaman, que llamen. Los que no me ven, ya nos veremos en algún momento. Y será hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga a todos.
Un abrazo muy grande a mis hijos y será hasta la próxima. Gracias, Javier. Gracias, Cristian. Chao, nos vamos.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.